Días raros nos está diciendo Kiko Veneno, y tiene tanta razón. Hola Kiko, ¿estás ahí?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo te va? Mucho gusto.
Pues bien.
Bueno, encantado de que podamos hablar. Mi nombre es Fena. Soy músico. Y tenemos este programa de radio en Radio Nacional que se dedica solo a la música. No nos conocemos personalmente, pero yo conozco muy bien tu España querida porque viví 3 años en Madrid. Y además tenemos muchos amigos en común, como Andrés Calamaro y Ariel Roth, que después vamos a estar hablando de ellos. Principalmente quiero preguntarte algo que me interesa saber de todos los artistas con los que charlamos. ¿Cómo te pegó la pandemia? ¿En qué sentido y cómo? ¿Y de qué forma viste esto? ¿Qué nos pasó y qué nos está pasando?
Bueno, a mí me pegó... Me cogió en una etapa en la que estaba en casa, pude estar confinado en casa, tranquilo, en un pequeño pueblo al lado de Sevilla, con su jardín, y bueno, pues entonces ese confinamiento para mí fue una... aparte de lo trágico del momento y de todas las enfermedades que estaban pasando, pero para mí, bueno, pues no fue un trastorno grande. Yo aproveché inmediatamente, vi que tenía que aprovechar, que era una ocasión especial, que algo estaba pasando en el mundo, y yo me puse a componer canciones y a grabarlas en mi estudio en casa. Así que lo que hice en este confinamiento desde marzo hasta junio del año pasado, lo que hice fue componer este disco que se llama...
Sí.
Y bueno, digamos que es una forma de hacer lo que uno mejor puede hacer, intentar responder con canciones como esta, intentar esta canción que tú estabas poniendo, Día Raro, intentar describir un poco nuestros sentimientos, nuestros miedos, nuestra percepción de lo que estaba pasando en el mundo.
Ahí leí por ahí en una entrevista que dijiste algo muy interesante, que me pareció muy interesante, que es parece que la naturaleza estaba pidiendo que volviéramos a juntarnos con ella, porque en 3 meses de pandemia o de confinamiento estricto, y sin aviones y sin máquinas o con menos contaminación de todo, empezó a resurgir esto, ¿no? Empezó a resurgir la naturaleza, como si nos estuviera tratando de decir algo, ¿no?
Sí, fue espectacular el resurgir de la naturaleza, cómo brotaban las plantas, cómo se intentaban los animales en las ciudades, y como, aunque fueron pocos meses, pero la naturaleza está tan realmente oprimida por nosotros, por los humanos, que realmente lo agradeció y creo que lo manifestó de esa forma, ¿no?
Me parece muy sugestivo el título, muy interesante el título de tu último disco, de Hambre, porque yo creo que de alguna forma esa palabra se puede aplicar a un montón de cosas, ¿no? Hambre de cultura, hambre del estómago, de la panza, y también hambre de tratar de encontrar la solución de muchas cosas. Y te lo pregunto por el giro que está pegando en algunos lugares del mundo, incluyendo Argentina y también España, el giro que se está pegando hacia la ultraderecha, que es nos asusta un poco. ¿A qué se debe el título? ¿Por qué le pusiste ese título al disco?
Bueno, hambre es un poco... Hambre es una forma de estar vivo, ¿no? Se dice que una persona está enferma, pero mientras que tenga hambre va bien. Ajá. Es malo, pero va bien ahí, ¿no? Bueno, hambre es la necesidad es la búsqueda, las ganas. Eso es lo que quería significar, ¿no? Las ganas que tiene uno de hacer cosas y de expresarse, de compartir, de dialogar, de crear.
Ajá.
Y en este caso de la música que nos mueve, de crear música, de escuchar música, de compartir la música. Ese es el hambre fundamental que yo intento expresar con ese título.
Me parece interesante el título. Bueno, en tu canción Días Raros decís que querés viajar en el tiempo, ¿no? Y yo quisiera viajar un poco en el tiempo, y para que la gente que en Argentina todavía no te conoce, hablemos un poco de lo que era en tus comienzos. Estábamos escuchando al principio La Muchachita, que me parece una canción absolutamente punk, justamente en una época en una época en la que el mundo ya giraba por el punk, pero que España recién se despertaba después de la dictadura de Franco, porque fue en el 77. ¿Cómo era esto de ser un hippie o un punky, ¿no? En esa época, en esa España.
Bueno, yo te puedo hablar por mi experiencia personal, claro. Hay que conocer un poco bien la historia de nuestro país y lo que estaba pasando en el mundo en ese momento. Sí que yo, un poco más joven, 5 años antes, en el 72, yo era hippie. Bueno, y en el 77 también era hippie. Esta coincidencia con el año del punk, porque los Sex Pistols salen en, precisamente en el año 77 también.
Exacto, exacto, sí.
Pero nosotros no conocíamos nada del punk, claro, no conocíamos. Sino simplemente que dio la casualidad de que nosotros estábamos intentando expresar una música que tenía poco acomodo en las reglas convencionales. Y entonces tenía ese aliento, sí, ese aliento fuerte, vehemente, desparramado, ese ambiente que realmente yo creo que conecta con el punk, sí. Y eso fue una cosa que nos surgió así. Realmente, como sabéis, yo empecé la música porque conocí a Raimundo Amador y después también a su hermano. Y
que era muy, eran muy chicos, eran muy chicos ellos, ¿no?
Bueno, Raimundo tenía 17 años.
Eran dos gitanos con un payo, digamos, ¿no?
Cuando yo lo conocí. Sí, y entonces yo lo que hice fue que me quedé totalmente enamorado de los gitanos, de su música, de su actitud ante la vida, ajá, de su vivir el presente, renunciar al futuro, digamos, para disfrutar el presente, y sobre todo su actitud musical, el sentido del ritmo que tenía, cómo tocaba la guitarra, cómo las palmas, cómo bailaba, cómo enfrentaba la vida de esa manera, y eso me marcó. Yo me metí en la música realmente pues alucinando con ellos, ¿sabes? Que poder crear juntos personas tan diferentes, de procedencias tan dispares, pero que pudimos conectar ahí, estuvimos unos años juntos, hicimos una cosa, una intercomunicación realmente profunda y muy 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 improvisada realmente, porque no había un concepto teórico, sino era volcarse en la música, en expresar las canciones, la poesía popular y darle caña a esas guitarras, tocar esas guitarras flamencas como si fueran eléctricas,
claro,
y sacarle ese sonido realmente único que dio aquella época, y ese fue el sonido Veneno.
Es que nosotros estábamos escuchando ese disco, y realmente es un disco muy original que ya se convirtió en un clásico, y además el sonido me interesa, es un sonido que yo diría un sonido rudo, cutre.
Sí, el sonido, ¿no? Es como, básicamente yo creo que es un grupo de rock, pero sustituyendo las guitarras eléctricas por las flamencas.
Claro.
Aparte de eso, también hay unas deficiencias en la grabación, que el bajo no suena en bastantes temas, y lo grabamos todo juntos, no hay recording, y entonces está todo grabado, y claro, hay momentos que hay fallos, nos perdíamos un poco, nos enganchábamos de nuevo. Realmente el disco no tiene la mejor de las facturas técnicas. Pero el aliento que tenía sigue siendo poderoso.
Sí, sí, sí.
Y a pesar de los errores, y a pesar de cosas que están mal, pero el intento musical, el intento rítmico, el intento poético que tiene, yo creo que queda muy bien plasmado ahí.
Y además, ¿sabes qué? Creo que es el comienzo de la fusión del flamenco con otros géneros, que ahora ya es tan común, digamos, que ahora ya nosotros lo tenemos todos incorporado eso. Yo cuando escuché por primera vez a Ketama, por ejemplo, o mismo cuando escuché las rumbas que hacían los Rodríguez, con nuestros compadres Ariel y Calamaro, yo ahí vi el flamenco metido, y yo creo que ustedes fueron los primeros que hicieron eso. Parece que ahí eso fue fundacional.
Bueno, no, tampoco creo que es un disco tan deudor de flamenco como de los gitanos, ¿sabes?
Ajá.
Es más, yo creo la mezcla que se produce entre un universitario hippie como yo y unos gitanos más jóvenes, pero con una cadencia musical y con un hambre que tenían en ese momento también de conocer cosas externas a ellos, cosas que ellos no conocían. Y ahí se produce ese intercambio, porque realmente el repertorio que hay en el disco de Veneno no se acerca a flamenco, es un repertorio rock, es un repertorio que se acerca más a Franz Zappa, a lo que sería después el punk. Y se acerca más al rock, así más enrevesado de Franz Zappa, no son composiciones
flamencas. Pero tiene un espíritu flamenco ahí, esa guitarra
está
ahí.
El espíritu es nuevo, claro, es el espíritu, eso es lo interesante que tiene, sí.
Me interesaría que me cuentes, esto te lo digo como músico independiente, ¿cómo fue tu ruptura con la discográfica Ariola? Y cómo empezar, bueno, porque me llamó la atención que tenés tu propia discográfica, y que siendo un artista tan grande como sos, ¿no? Contame sí. Cómo es eso, que tendríamos bueno, que aprender
todo.
Bueno,
son cosas de la industria global. La industria global pues se convierte cada vez más fuerte, más monopolista, y la industria de la música ya hace tiempo que está manejada por intereses muy 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 alejados de lo que es la propia música. Sino, bueno, ahí intervienen inversores de todo tipo y se convirtió esto en un fenómeno mediático y ya muy explotado, muy monopolizado, muy exprimido. Y bueno, ahí yo, ¿qué más puedo decir que no sepáis vosotros? Llega un momento en que yo no cuento para la multinacional de Ariola. Entonces, desde entonces, ya hace ya 20 años, más de 20 años, pues me produzco mis propios discos y me los edito yo y después hago acuerdos de distribución con diversas compañías para distribuir los discos.
Ajá. Bueno, acá la tengo al lado a mi compañera Alicia Beltrami, que te salude y que te quiere hacer una pregunta.
Hola, Kiko, ¿cómo estás?
Muy bien, Alicia, gracias.
Me alegro mucho. Kiko, un placer tenerte acá, poder hablar con vos. ¿Sabes qué? Lo que decías recién sobre tu capacidad de hacer esto, de fusionar el rock y el flamenco, o de cortar con la productora, con Ariola, es un poco lo que venís haciendo vos, esto de romper moldes en un punto, ¿no? Con el digamos, con lo que hicieron musicalmente, y también declaraste varias veces que querés romper el molde de tu propia canción, como hacerlas distintas.
Bueno, hombre, con eso simplemente lo que quería decir, por ejemplo, es que, yo qué sé, verás, Veneno es una cosa irrepetible. Fue una cosa que, bueno, nosotros en aquel tiempo estábamos componiendo todo el día, y si hubiéramos tenido apoyo logístico, hubiéramos hecho varios discos en esa textura, pero bueno, no era lo que...
Totalmente,
No era lo que sucedió.
No, pero...
Dime, Alicia.
Lo que decía es que también lo planteas desde un lugar que querés romper como vos mismo haces las canciones. Y eso me llama la atención, porque Hambre, por ejemplo, la canción de tu nuevo disco, es totalmente distinta a tus canciones. Entonces hay ruptura ahí también. ¿Cómo te planteas
no,
al momento?
Ruptura, no. La música no se hace rompiendo nada, se hace creando.
Claro. Claro.
No tengo yo la sensación de romper, ¿no? Lo que sí creo, tú te refieres es que, claro, yo siempre he manifestado que cuando haces una fórmula, en el caso de Veneno fue irrepetible porque no se podía repetir, pero en el caso del Cantecito sí se podía repetir. Claro. Quiero decir que hay que tener cuidado con ciertas cosas porque te pueden encasillar también, depende de tu espíritu creativo como sea. Claro. Pero, claro, la gente siempre te va a demandar pues cosas que le marcaron su vida, que les gustó, pero tú tienes que seguir adelante tu camino, tienes que seguir creando y aportando cosas, bueno, porque ese no es el trabajo, ¿no? Entonces, a veces no es que se tenga que contradecir uno a sí mismo o romper sus propios esquemas, pero que indudablemente vamos hacia adelante, ¿sabes? Y
claro.
Yo, mi forma de trabajar, he intentado pues no refugiarme en fórmulas del pasado, sino intentar crear siempre nuevas fórmulas.
Sí, incluso en Hambre se nota una trama electrónica en varias canciones, son casi todas.
Sí, hay madera también, madera potentísima.
¿Cómo lo resuelves en vivo eso, con máquinas y...?
Bueno, bien, mejor. Me encantaría poder hacer girar este disco, que todavía no lo tengo todo preparado para el directo, pero las canciones reviven de otra forma. Las canciones, cuando las incorporamos en disco, le metemos la electrónica, pero encima tocamos la batería, metemos dos baterías, una batería electrónica y una programada y una batería real encima. Ajá. Entonces se produce el swing, entonces sí que camina eso y entonces sí que coge engancha la música y va creciendo. O sea que ahora mismo lo que estamos haciendo en directo, de alguna forma, es desarrollar estas fórmulas que son un poco teóricas todavía en el disco, dándoles más vitalidad.
Bien, o sea, hay máquinas y gente, las dos cosas
sí,
a la
sí,
vez.
Sí, claro.
Y la gente domina la máquina, esperemos.
Exactamente, ese es mi interés, ese es mi interés.
Es que eso es interesante que pase cuando pasa en vivo. Me gusta mucho esa trama electrónica que tiene abajo el disco, la verdad es que me gusta mucho. Combina bien con tus canciones. Mira, hace poco estuvimos charlando, también estuve leyendo que te interesa mucho, te parece muy muy interesante Rosalía. Hace poquito sí. Nosotros estuvimos charlando con Pablo Milanés, otro amigo querido, que estaba...
También lo vi en Sevilla cuando era muy joven.
Bueno.
Vino aquí a cantar a la universidad, grandísimo poeta, grandísimo cantor.
Grandísimo. Y él decía... te lo pregunto a ver cuál es tu opinión relativa a Rosalía. Él decía que le gustaba mucho Rosalía hasta que empezó a escuchar que Rosalía se estaba pasando para la furia del reggaetón, digamos, ¿no? Que,
bueno,
que sí, es una especie de, invasión musical de la industria, ¿no? La industria últimamente parece que mira o apunta sus cañones para ese lado. ¿Vos qué opinás de eso, siendo que sos un admirador de Rosalía?
Bueno, yo lo intento ver con naturalidad, sin dramatizar y sin establecer compartimientos de zanco. Ajá. Ella hizo una apuesta creadora con su disco muy potente. Entonces está ahí su apuesta fue música flamenca evolucionada. Ahora coge un estatus de pronto global en Miami y todo esto, bueno, entonces pues sí, tiene que juntarse un poco con los reggaetones, tiene que hacer cosas ahí, bien, yo eso lo veo como una cosa natural. Pero bueno, es una chica muy joven, está ahí, y yo estoy esperando que pronto, más pronto que tarde, va a hacer otro disco de flamenco nuevo, de flamenco revolucionario, eso es lo que esperamos.
Qué lindo.
Escuché también que tu definición de lo que es lo más alto del flamenco, por supuesto, es Camarón y Paco de Lucía. Los conociste, ¿verdad?
Sí, claro, sobre todo con Camarón, que tuve oportunidad de trabajar con él,
claro,
en composición, componiendo canciones para él, para su disco La Leyenda del Tiempo.
Para ese discazo terrible que es La Leyenda del Tiempo, ¿eh?
Sí,
wow.
Sí.
Wow. Bueno,
disco del año 79, que fíjate bien que tampoco tiene buen sonido. El sonido no es bueno, la ejecución sí es buena, pero el sonido tampoco es, ¿sabes?
Ajá, claro.
Un sonido realmente nasal, sonido raro, pero bueno, el sonido al final cogió su personalidad y se hizo ya indispensable con ese sonido. Porque tenía una fuerza, el disco increíble.
Increíble, y además coincido con vos, que para mí los dos dioses máximos del flamenco son Paco y Camarón, ¿no? Coincido.
Sí, hombre, seguramente sí, hay más figuras también. Hay
sí, seguro.
En el flamenco.
Seguro, pero creo que lo más alto, por lo menos para mí como músico, yo lo pude ver a Paco, a Camarón no, pero a Paco lo pude ver varias veces. Y realmente era, como dicen ustedes, acojonante.
Está esa canción que es himno, Volando Voy.
Sí.
Que es un himno total.
Extraordinaria.
Tu canción que siempre te piden, Kiko, ¿no?
Sí, casi siempre tengo que terminar los conciertos con eso. O lo diré de otra forma, cuando ya no quiero cantar más, por lo que sea, porque no me dejan o porque no tenemos tiempo, porque ya lo que sea, canto el Volando Voy. Después de Volando Voy ya no hay bis que valga.
Claro.
Hablemos un poco de la actualidad. De la actualidad cultural y política de España, ¿cómo ves la cosa?
Bueno, esto que has dicho tú de la extrema derecha, sí, es algo que está en todo el mundo.
Me refería a Vox, por ejemplo, ¿no? Que es algo que me asusta un poco.
Sin duda. Uh-huh. Bueno, el problema fundamental que tenemos en España es que la derecha, no Vox, que Vox es un partido para mí que realmente tiene poca vigencia y eso es humo, eso se lo va a llevar el viento muy pronto, porque realmente no, esta gente lo que quieren es repetir, no quieren, me daría miedo si propusieran un nuevo fascismo, pero ellos lo que quieren es simplemente las cosas de Franco y de la Iglesia de toda la vida.
Ajá.
Y claro, la historia, ajá, puede tener lo que quieras, pero la historia no se repite nunca. Y por ese lado estoy tranquilo, estamos tranquilos, sí. Pero en general en España lo que veo es que la derecha, sobre todo el PP, todos los políticos que representan a los poderes fácticos españoles, a los poderes económicos, a los terratenientes, a todas las instituciones y a todos los centros de poder, pues bueno, no se desgajaron desde el franquismo como se tenían que haber desgajado.
Tremendo.
Entonces realmente no aceptaron la democracia.
Tremendo.
Entonces
claro,
es una fuerza que realmente no es democrática, no aceptan la democracia, como se comprueba perfectamente, que no les importa para nada no cumplir el mandato de la Constitución para renovar, como habían pactado los consejeros y los vocales del Consejo del Poder Judicial. Entonces, claro, mientras que no hay una derecha en España que acepte la democracia, como sí creo que sucede en Francia.
Sí, claro, en Francia
y
sí.
En Alemania y en otros países.
Y en Inglaterra también, claro.
Entonces,
sí,
claro, precisamente son ellos los que están siempre abriendo el recuerdo del pasado, de que con Franco vivíamos mejor, de que esto, de que lo otro, y están siempre envenenando la situación a través del pasado, ¿no?
Ajá.
Y es porque no aceptan el mandato democrático que se produce en España y que la gente quiere en España.
¿Y culturalmente cómo lo ves? ¿Cómo ves a España en este momento? No solo en la música, me refiero en todo.
Bueno, culturalmente, hombre, España es un país que a mí me enamora mucho.
Es un faro cultural España, sin duda.
Bueno, yo tampoco me gusta eso, ¿verdad? Quiero decir que estoy contento aquí de la imaginación, del poder, de la del arte de España, la luz, el ritmo, el color, la vitalidad que tiene este país, pero también, claro, este país también tiene un rabia escondida, también tiene muchos problemas que se pudren, como creo que pasa en todos los países.
Totalmente.
Y bueno, es un alma muy cambiante, que vamos de lo sublime a lo más absurdo, a lo más ridículo a veces, o a lo más fantasmagórico, pero bueno, es el alma española, que es muy así, ¿no?
Y muy entonces, turbulenta.
Bueno, es turbulenta, sí.
Ajá. Kiko, sabemos también que te encanta, que tienes una conexión especial con Argentina y con Buenos Aires, y que viniste, y siempre nos encanta verte acá tocar. Ojalá puedas venir pronto. ¿Declaraste en algún momento que Atahualpa Yupanqui fue una influencia para vos, esa complejidad, bueno, y esa simpleza?
Yo tuve todo, para mí me influenció todo, ¿sabes? Todo, ya te digo, lo mismo me influenciaba Atahualpa que Beethoven que Franz Zappa. Sí, bueno, con Atahualpa me pasó que la primera canción que yo pude aprender a tocar con la guitarra, los primeros acordes, el La menor y el Mi mayor, pues lo aprendí cantando esta canción, tocando y cantando esta canción.
Qué bien.
De Los ejes de tu carrera, Los ejes de mi carreta.
Ajá. Mira vos.
¿Sabes? Y ese es el cariño especial que le tengo a Atahualpa.
Claro. Ajá. Que se escuchaba mucho en España, ¿no?
Él actuaba mucho, claro. En esa época, cuando yo era chico, en los años 60, pues Atahualpa, Cafrune.
Totalmente.
¿Cómo se llamaba? Lavalle, ¿no?
Larralde.
Larralde.
Mira qué bueno.
Increíble.
Sí,
qué increíble.
La gente venía mucho a España, eran grandes figuras, y iba mucha gente a verlo.
Claro, hay algo de esa simpleza y de complejidad en tu música.
Ahí estuve yo viendo un poco, repasando un poco las redes del amigo Ariel, y de las tuyas, y veo que están por hacer algo juntos, Ariel Roth y vos.
Sí, estamos por hacer algo hermoso, además.
¿Qué están por hacer?
Sí, estoy hablando mucho con Ariel, que es gran compañero, gran trabajador, gran músico, ya lo sabéis.
Sí, claro.
Gran rockero,
claro.
Gran
guitarrista.
Gran guitarrista. Y ahora estoy teniendo oportunidad de trabajar con él en un proyecto. Él estuvo presentando y tocando en un programa.
Sí, lo conozco.
Que se llama Un País para...
Lo conozco.
En el que pudo interactuar con músicos de todos los rincones de España. Fue un programa precioso, tuvo bastante éxito. Y ahora intentamos hacer, él y yo, un recuerdo de ese programa con un formato que un poco reproduzca cómo era el programa de televisión, que era un... vamos a hacer una cosa entre los dos, que podamos hacer un repaso a algunas canciones clásicas nuestras, presentarlas de una forma bonita y nueva, y después invitar a la gente de los diversos lugares y tocar eventualmente con ellos, como él hacía en el programa, cantar con ellos, en fin, involucrarnos también en la presentación de esta gente nueva que vamos a encontrar por todos los rincones de España. Y ese es el proyecto de Un País para Escucharlo en Directo, el que estamos trabajando ahora.
Qué bueno.
Nos tiene muy entusiasmados. ¿Sí?
Nosotros hicimos algo parecido, hicimos viajes por toda Latinoamérica tocando y cantando y entrevistando con grandes músicos, los más grandes, que se llamó Músicos de Latinoamérica. Acá está Alicia, que lo produjo también conmigo. Así que nos pone muy felices que pasen este tipo de cosas, porque yo siento que en los medios, tradicionales, como la televisión, por ejemplo, la música fue muy dejada de lado en los últimos años.
Totalmente.
Hay mucha tontería, ¿viste? Y mucha política, sí. Y mucho periodista tratando de hacerse los estrellas, y me parece que la música fue dejada de lado, así que me alegro mucho de que ocurra una cosa así, sobre todo con dos artistas como ustedes, como Ariel y como vos. Te quiero agradecer mucho esta charla, Kiko. Sé que estás en el medio de un concierto o algo así, ¿no? En este momento.
Sí. Voy a cantar ahora con mi amigo Pájaro.
Ah, sí.
Una canción que compuse para su disco. Se cumplen 10 años de su disco Santa Leone.
Ajá.
Por si lo queréis poner en el programa. Voy a cantar con él la canción Luces Rojas.
Ahora vamos a buscar. Lo vamos a buscar para ponerlo.
Sí.
Bueno,
Pájaro.
Espero tenerte alguna vez acá de vuelta para que te podamos disfrutar y ver tu show, ¿ok?
Muy bien. Ojalá. Estoy deseando.
Y gracias por esta charla. Kiko,
muy bien, gracias a vosotros. Un abrazo.
Te mandamos un abrazo grande.
Gracias, Kiko.
Era Kiko Veneno.
Hasta pronto.
Hasta pronto. El gran Kiko Veneno, que lo tuvimos con nosotros.